Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Chased our pleasures here, dug our treasures there. Con la siguiente historia vas a alucinar, verás. Un vecino de Delft, una ciudad al este de Holanda, tiene por costumbre ir a un parque con su detector de metales. Lo hace porque sabe que ese parque está sobre los restos de la chatarra y la basura que en los 80 se sacó del drenaje de los canales de Holanda. Bueno, ha encontrado monedas, cachivaches, cacharros. Luego los vende en eBay. Entre lo que encontró hace poco apareció un extraño artilugio que, visto así, cabe en la palma de una mano. No sabe lo que es. Puede que una pieza suelta de una máquina. Bah, ni idea. Lo hace una foto, lo sube a la red y pide por ello 50 euros. Bueno, a miles de kilómetros al sur de esa ciudad de Holanda, en Vigo, aparece un señor que se llama Tomás Camacho. Médico. Gran aficionado a los microscopios. De hecho, tiene una colección de más de 100 aparatos. Tomás está echando un vistazo por eBay y de repente... Tomás Camacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué era eso?
Bueno, para los que nos dedicamos a esto, que no sabría decir cuántos somos en el mundo. Pero
tres o cuatro.
Que... Sí, muy pocos, muy pocos. Era clarísimo. Era un microscopio de Leeuwenhoek. Pero obviamente, tengo que decir una cosa. La primera impresión era que era una réplica porque en el museo, eso fue en Delft, y muy cerca en Leiden, hay 5 microscopios originales de los 9 que existen.
Caramba.
Y uno, y ese museo vende una réplica que todos los coleccionistas tenemos. Así que yo la primera impresión fue que, nada, alguien le cayó en el canal, no tendría mayor importancia porque la réplica es muy, muy prácticamente idéntica.
Claro, pero la cuestión es, si me permites, Tomás, una vez que se confirma que es de verdad, ¿dónde está la importancia? Primero que hay 9, pero ¿por qué es tan importante un microscopio de Leeuwenhoek?
Bien, él es el padre de la microbiología y parasitología. Él lo diseñó en 1674 y fue la primera persona en ver un coco, un bacilo, un parásito. Realmente el nacimiento de una gran parte del desarrollo de la ciencia se debe a Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es un personaje que está a la altura del pintor Vermeer en Holanda. De hecho, eran vecinos y amigos. Sí. Y bueno, la importancia es excepcional. Debo decirle que cuando, una vez que se confirmó, porque una cosa es, la primera impresión que tuve yo era que era una réplica, pero al día siguiente, cuando llegué al laboratorio, en el ordenador, nuestra pantalla, porque yo soy analista,
sí,
y es una pantalla muy grande, y cuando lo vi, tuve una intuición, no podría decir que estaba seguro, ni muchísimo menos, pero tuve algo diferente, porque yo conozco muy bien las réplicas y tienen los bordes, es muy pequeñito, la réplica, el microscopio no es del tamaño de un dedo, pero tiene los bordes muy biselados la réplica, y a mí me parecía redondeado, no sé, la verdad es que tuve esa cosa, uno no sabe por qué, pero decidí hacerle una oferta. Nada, hice la transferencia al banco, a través del banco, y eso todo perfecto. Y al cabo de una semana, mi sorpresa fue mayúscula cuando me llama diciendo es que mi mujer lo perdió, es que, bueno, una historia rocambolesca, tal, enviándome fotos.
Santa Rita, Rita, claro.
Sí. Nada, ya me imaginé que obviamente lo que había ocurrido, que otra gente que conoce esto. Yo
claro,
quizás tengo la colección más importante del mundo, porque
bueno,
tengo exactamente 250.
Bueno, el tema está en que Tomás es médico, experto en toxicología, es jefe del servicio de los laboratorios Vital en Vigo. Así que aprovechamos ya y hablamos de ciencia en la tarde con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, vaya historión. Al final, con ese aparato de este holandés, se vieron por primera vez los glóbulos rojos, pero muchas más cosas, ¿no?
Bueno, la historia es fascinante. Claro, este Anton van Leeuwenhoek era efectivamente, como ha dicho el doctor Camacho, el padre de la microbiología. Hoy no entenderíamos cómo es el mundo de lo más pequeño, de los bacilos, de los microorganismos, si no fuese porque este señor, que realmente no era científico, él empezó siendo un mercader de telas, pues tenía la manía impenitente de mirarlo todo a través de esos microscopios rudimentarios que se habían inventado unas décadas antes y que él podía utilizar a forma de lentes acopladas como esta que ha encontrado don Tomás Camacho, pues podía aplicar a cualquier tipo de actividad. Primero empezó viendo las telas, que era lo que se utilizaban aquellas lentes para poder ver los engarces de los tejidos, y después lo aplicaba a todo. Lo aplicó al agua de un estanque, ahí en Delft, donde vivía, y empezó a ver que había bichitos dentro, que había microorganismos que se movían. Todavía no se llamaban bacterias, ni se llamaban bacilos, ni cocos. Algunos los pusieron a un nombre traducido de animánculos. Bueno, pues eran objetos, seres vivos, que anidaban en el interior de todo lo que este señor ponía en el microscopio. Y fue una revolución. En su época mucha gente sospechaba que estaba loco, que realmente aquello no podía ser así.
Pues mira.
Por ejemplo, lo aplicó también a la sangre, a los glóbulos rojos, al semen. Fue la primera persona que descubrió y catalogó, no descubrió, pero catalogó los espermatozoides. Bueno, la verdad que este personaje fue fantástico.
Tomás, ¿ahora qué? Quiero decir, ¿habrá propuestas, habrá peticiones para mostrar el microscopio en exposiciones, en muestrarios? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, vamos a ver, el microscopio, una vez que lo trajimos a España, obviamente había que autentificarlo. Estuvo 6 meses en el Departamento de Física de Cambridge y luego posteriormente viajó a Estados Unidos. ¿Por qué? De los 10 existentes, es el único que se ha autentificado 100% con la tecnología del siglo XXI. Había que ver la concentración del metal, del zinc, claro, el cadmio, bueno, un montón de cosas. Y una vez que se autentificó, primero recibimos la directora de la UNESCO nos llamó porque el año pasado fue el Año Internacional de la Luz. Entonces se celebró una exposición en París, en la sede de la UNESCO, y nos pidieron que se llevase allí. Una vez que se llevó allí, estuvo unos días, y luego posteriormente la Royal Society en Londres celebraba el 350 aniversario del libro de Robert Hooke, Micrografía, que era en el que se basó Leeuwenhoek para hacer ese microscopio. Entonces nos invitó, en ese momento el presidente era el premio Nobel de Medicina, Paul Nurse, y son palabras de él, dijo textualmente, es el instrumento más importante que ha entrado en la Royal Society.
Qué bueno,
es que el microscopio tiene una particularidad. Si han visto la foto, en realidad son dos láminas de metal, que eso no tiene mayor trascendencia. La clave es la lente. Leeuwenhoek tenía un secreto y nosotros hemos descubierto el secreto. Siempre hubo, durante más de 350 años, nos hemos preguntado todos, ¿cómo es posible que él llegase a alcanzar casi 400 aumentos? Él, lo que pasa que era, aparte ha dicho muy bien el compañero, que era vendedor de telas. En esa época todos los vendedores de telas, se ven los cuadros de Rembrandt, tienen una lupa para ver la calidad de las telas. Y en ese momento él, aparte de por su trabajo, había sido un soplador de vidrio. Empezó a tener la afición y tuvo la técnica, la calidad de que, imagínese una copa, simplemente esa curvatura produce un pequeño aumento si pone un papel debajo. Bueno, pues si uno es capaz de mantener esa curvatura y hacerlo muy, muy, muy pequeño, prácticamente como la cabeza de un alfiler, se consigue un aumento potentísimo. Él, su secreto, siempre lo ocultó y de hecho recibió muchas propuestas de la Royal Society a lo largo de sus 91 años de vida de que le enviase una lente y jamás envió ninguna. Y él, cuando murió, dijo que iba a enviar 26 a la Royal Society. Evidentemente las envió, pero las peores.
Jorge,
no tenían más.
La última cuestión, Jorge.
A mí me da mucha curiosidad saber qué va a ocurrir con este microscopio. ¿Cuál va a ser su destino? ¿La vamos a poder ver? ¿Qué va a hacer con ello, don Tomás?
En la mesilla, ahora, en la mesilla lo va a poner Tomás.
No. En este momento está expuesto, además como debe ser, en el Museo de Historia Natural de Santiago de Compostela. Mi mujer y yo somos, bueno, hijos de esa universidad, somos los dos médicos, nos formamos allí y nos parecía que era el lugar adecuado. Obviamente hemos recibido muchas invitaciones para ir. El siguiente sitio lleva un año allí y posteriormente va a ir para el Museo de la Evolución de Burgos. Precisamente esta mañana hemos hablado a finales de marzo. Uh-huh. Bueno, tenemos posteriormente otros sitios, pero en principio estos dos son los que tenemos en mente en este momento.
Ahora sí que una última cuestión, Tomás. ¿Cuánto costó y cuánto valdría?
Bueno, en realidad lo del valor y el precio es un tema. Realmente el único de los 10 que había, solo hay uno que se vendió en el 2009, Christie's, lo vendió por 500.000 euros. Realmente yo lo compré por 50 euros, Pero el problema no es el precio. Realmente el valor es el valor científico. Alguien, obviamente, en Christie's decidió dar ese valor como podía haber dado 1.000 euros. Pero el valor del microscopio es realmente científico. Es un instrumento absolutamente excepcional.
Qué bueno.
Y
qué
historia, pensar que la ciencia empieza aquí, ¿no?
Que es absolutamente inconmensurable. Qué historia más bonita. Tomás Camacho, doctor Camacho, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, muy amable. Gracias.
Adiós, adiós Tomás. Amables. La verdad es que, Jorge, es impresionante cómo al final puedes reconstruir la historia de la ciencia del mundo con anécdotas tan curiosas como esta.
A través de los objetos, de la vida personal de las personas que hicieron la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de ciencia siempre pensamos en ideas, en ecuaciones, en teorías, pero detrás de ellas hay biografías fascinantes como la de este Anton von Leeuwenhoek, que era una persona impresionante para conocer cómo fue su vida en el siglo XVI, sin duda, XVII.